Desde esta mañana muy temprano decimos que si sos rosarino y tenés algún interés por algo, no podés dejar de leer la nota Droga, Dinero Negro y Muerte. Es una investigación realizada por los periodistas Germán de los Santos y Hugo Alconadamón. Es difícil de contar, yo les explicaba, no tiene mucho sentido desguazarla. Está bueno que todos la miren como fuente por ahí, si no la encuentran por Google, y eso también dimos el Twitter de Germán de los Santos, pero ahora vamos a charlar con él un ratito y le agradecemos, uno de los grandes periodistas que tiene la ciudad de Rosario. Germán, buen día, ¿cómo te va? Gabriel te saluda.
Hola Gabriel, un gusto.
No, por favor, gracias por atendernos, el gusto es nuestro. Bueno, mucho laburo. A ver, hablar de la nota en sí, ahora te voy a preguntar qué es lo que más te impactó o algunas cosas por el estilo, porque es una nota que, será que uno que se dedica a esta profesión, me parece que hay que leerla de punta a punta, hay que tomarse su tiempo y no es fácil desguazarla. ¿Cuánto tiempo estuviste para realizar todo esto?
Sí, mira, son 9 notas que salieron. O sea, en realidad son, en el diario impreso fueron 12 páginas.
Sí.
Y con todo un despliegue en la home de La Nación, con un trabajo que se hizo en La Nación Data, con toda la visualización de todo este fenómeno. Tardamos 6 meses en publicar, fue un trabajo largo. Porque la idea era justamente que por ahí muchas veces no está contado de la manera así profunda, que es que los hechos policiales no solo se terminan con las situaciones violentas, sino que tienen un porqué. Y esa pregunta era la que arrancamos, con la que arrancamos y nos hicimos con Hugo y con Amón para ir a las cuestiones políticas, judiciales, económicas, que están todas entrelazadas. Si vemos a Rosario como un fenómeno puramente violento, no estamos viendo otras patas del problema que son vitales para que esa violencia que hoy está al tope en Rosario, porque este año ya superamos todos los homicidios del año pasado. Todo ese engranaje se tiene que mover con los homicidios, con las balaceras, para que la plata siga circulando también. Y ahí es, a eso apuntamos.
Es un todo tiene que ver con todo.
Exactamente. O sea, el dinero que se recauda. Nosotros contábamos el caso muy puntual en un búnker en Villa Banana, que es uno de los lugares más pobres de Rosario, con situaciones de vulnerabilidad tremenda, termina en manos de un rugbyer que está prófugo y que después en valijas lo lleva al centro de Rosario, y después ese dinero se convierte en dólares y después en cocaína.
Acá lo que es realmente absolutamente valorable desde el punto de vista periodístico, que desaparece el tema, una fuente confiable, nos dijeron, este tipo de cuestiones. Hay muchos nombres, apellidos, hay políticos, hay financistas, hay, bueno, gente partícipe y necesaria del clan de los monos. O sea, fueron bien al hueso de la cuestión, no dejaron nada a que uno suponga quién habrá sido una fuente confiable. No, están nombres y apellidos. ¿Esto le trajo algún tipo de inconveniente, Germán?
Sí, o sea, este tipo de trabajo no...
Siempre.
O sea, felicidad y alegría entre los mencionados nunca tiene. Pero el desafío fue también llamar a todos, para que nadie se enterara por el diario, sino que tenía la posibilidad de réplica. Hablamos con la vicegobernadora Alejandra Rodenas, con el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, con el propio gobernador, Omar Perotti, con todos los que van apareciendo, con Armando Traferri también.
Te iba a preguntar eso, ¿qué imagen te dejó Traferri, que es uno de los protagonistas fundamentales de la historia, cuando lo llamaste? ¿Qué encontraste? ¿Qué percibiste?
Traferri desde siempre, digamos, él, su como su estrategia de defensa siempre fue que lo quisieron incriminar en una cuestión que él se desliga. Pero bueno, las pruebas son muy fuertes en la justicia provincial, que nunca pudieron terminar en una imputación porque la propia Cámara de Senadores lo impidió, porque Traferri tiene fueros. Eso también es parte de todo este entramado. Eso es lo que queríamos dejar en claro también. Que si no podés investigar a un senador, es muy difícil también avanzar en situaciones como estas, que generan muertes, generan muchos hechos de sangre, pero que tienen que ver también con una impunidad que desde hace mucho tiempo reina en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y que atraviesa todos los partidos políticos, porque acá fallaron y no la pegó nadie. O sea, el fenómeno aparece a partir de 2010, 2012 y hasta hoy nadie acertó.
Un hecho muy puntual. ¿En qué año escribiste vos, porque ya venía de un par de años de investigación, el libro sobre los monos junto a Hernán Lascano, el amigo Hernán Lascano también?
El libro se publicó en el año 2017.
Y vos empezaste, o sea, a trabajar esto... Tres años antes.
Claro. Sí. Con Hernán, que hicimos un trabajo que nos costó mucho también, porque hay que recordar que cuando nosotros publicamos el libro, Guille Cantero no tenía un año de condena. Hoy tiene más de 100. Pero nunca había sido juzgado. Y fue una decisión que tomamos porque estábamos publicando un libro contra la banda narco más importante de Rosario, que no había sido juzgada. Por eso también generó mucha repercusión.
Sí, por ahí yo recibí amenazas también de la mujer.
Claro, o sea, porque periodísticamente digamos, la investigación apareció mucho antes que la propia justicia. Entonces, bueno, también tomamos la decisión porque estábamos seguros de lo que estábamos contando.
Otra cosa que no se puede entender, yo por eso te llevaba hasta entonces, porque no es esto algo que se les ocurrió a ustedes hace 6 meses, estamos hablando de una persona que ya lleva una década, que le estás dedicando tu vida profesional, con los riesgos que eso supone a este tipo de cuestiones, Germán. El tema de los celulares en la cárcel, mandar desde la cárcel, estar preso y seguir mandando, ¿cómo es posible, sin que haya una connivencia explícita y muy clara, que esto todavía se mantenga? Porque estamos, insisto, vos llevas más de una década estudiando el tema, y eso que sería lo elemental, el primer mandamiento para empezar a neutralizar las cosas, todavía no se puede realizar.
Y es que hay connivencia, hay corrupción.
Indudablemente.
Si no, la cárcel es para que una persona que cometió un delito cumpla una pena. No que siga al mando de una organización criminal. Y ahí me parece que la política tiene una responsabilidad, porque, y esto por eso, no hablo solo del gobierno actual, sino también de los anteriores, que se desligaron diciendo, bueno, los jefes de las bandas narco de Rosario están todos presos. Y el problema se terminó. Y no, te diría que ahí empezó. Porque, por ejemplo, la banda de los monos se hizo mucho más fuerte desde la cárcel que en libertad. Claro. Creció más detrás de las rejas que en las calles.
Posiblemente Guille Cantero sea más fuerte hoy, que tiene 100 años de condena, que cuando vos escribiste el libro, que tenía un año.
Pero no lo dudes, y sobre todo a nivel económico. Que eso es lo que tracciona todas las complicidades.
Ahí tocaste un... Sí.
Porque después empezás a ver que en la banda de los monos la mitad eran policías, en la de Alvarado la mitad eran policías, y entonces ahí hay una cosa muy clara, que es el Estado está participando también del negocio a través, en este caso, de la policía. Y con la causa de juego clandestino se descubrió que también iba a la política ese dinero.
Tocaste el tema económico. Para que esto también tenga para que redondear un poco la historia, aparecen las financieras en el camino. Y hubo allanamientos, claro, puntuales, Shanahan, Patricio Carey, no recuerdo el nombre de la financiera que tenían en este momento, pero
Cofirco,
exactamente.
La que le cambiaba a Coto Medrano, digamos, a un ex integrante de la barra de Central.
Claro, o sea, la participación de la financiera también debe estar para darle, para cerrar este tipo de cuestión.
Claro, porque, como te decía, el dinero que se recauda vamos a ser precisos, digamos, hay un búnker que está detrás de la jefatura de policía que recauda 3 millones de pesos por semana, de ganancia pura, ¿eh? Ese dinero va a la cueva y se cambia por dólares. Cobran, ¿cuál es el negocio de las cuevas financieras? Que cobran un porcentaje mayor, porque hay riesgo, porque el dinero es sucio. Un 2, un 3, un 4%.
Claro.
Ese dinero se convierte en dólar. Como le dicen en la jerga, el dólar banana, por los monos. Y vuelve a transformarse en cocaína para multiplicarse otra vez. Entonces es una rueda que nunca se termina, pero que hay un negocio con toda esa plata negra. Los viernes, la banda de los monos, por ejemplo, junta todo el dinero y se cambia al dólar banana o el dólar blue. Y cada vez ese dinero, esa cantidad de dinero, es más grande, porque hay otros negocios colaterales, no solo la venta de drogas, sino también a las extorsiones, que incluso hasta va a llegar a superar al de la venta de drogas, porque es un negocio criminal, fenomenal, y no tiene freno hoy en la provincia de Santa Fe. A mí me contaba un empresario hace 2 semanas que se fue a vivir a Córdoba y que le tenía que pagar 250.000 pesos por semana para poder vivir tranquilo. Nadie puede mantener un negocio así.
Que por último, Germán, da para un programa entero, pero por último, pues ya estamos casi sobre el cierre, ¿tenés algún tipo de esperanza de que esto tenga alguna resolución, que podamos avanzar en algo? Porque pasan los años, vos continuás con las investigaciones, la gente lee, la gente se entera, pero digo, ¿hay alguna expectativa de que esto pueda llegar a solucionarse de alguna manera, o por lo menos atenuarse un poco? Porque, como bien marcabas vos, perfecto, ahora aparecen las extorsiones y da la impresión que cada vez se van sumando mayores delitos. En lugar de achicarse, la cosa se hace cada vez más grande.
Yo, la verdad, Gabriel, soy poco optimista. Y lo digo con dolor, porque
lógico,
yo vivo acá en Rosario, digamos. Mis hijos viven acá y quiero seguir viviendo acá.
Tus hijos estudian y te encantaría que puedan desarrollar su vida acá.
Pero soy poco optimista porque tampoco veo desde la clase política que el tema sea tratado con profundidad, que haya algún horizonte que sea un poco más claro. No lo veo. Y conociendo la realidad de otros países de la región que por mi trabajo conozco, siempre se puede estar peor. Y eso me parece que si uno mira en retrospectiva la situación de Rosario en los últimos 10 o 15 años, nunca hubiésemos imaginado en el año 2012, por ejemplo, que hoy íbamos a estar en esta situación de, por ejemplo, una situación cotidiana que es te balean el frente de una casa, te dejan un cartel y alguien te pide dinero como una especie de impuesto para poder vivir con tranquilidad. Eso no lo imaginábamos hace más de una década, y hoy es una realidad. Y me parece que hasta ahora no apareció ningún antídoto, porque la clase política no lo encontró, y me parece que tampoco la sociedad hoy lo demanda de la forma que lo hacía antes. Está como cansada, como hasta te diría derrotada.
Germán, te dejo un abrazo grande y, bueno, felicitaciones es poco por la valentía y por encarar estos temas que lamentablemente, como vos decís, conducen a informar, pero es triste decirlo, no a solucionar una situación tan crítica y tan grave que vivimos en Rosario. Abrazo grande y muy atento para atendernos.
Un abrazo, Gabriel, hasta luego.
Chau, hasta luego. Germán de los Santos charlando con nosotros, un lujo que nos dimos en la mañana de este lunes 31 de octubre.